¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana, de uno de controversia nacional y el otro es un tema muy simpático que se lo vamos a explicar luego, pero el primer tema es el lote 192, aristas energéticas y ambientales. Vamos a tratar de explorar qué es el lote, qué es lo que tiene, por qué la gente protesta, cómo fue la dinámica política desde el Ejecutivo y desde el Congreso para pasar, digamos, y usar un término de estos tiempos, de Guatemala a Guatepeor, de Guatepeor a Guatemala, o no sé. En la segunda parte vamos a hablar de la preservación y valoración del patrimonio audiovisual de América Latina. Todas las cosas que se hacen o no se hacen para preservar lo que sale en el cine, en la televisión, en la radio. Vamos a ver que hay unas cosas increíbles, ¿no? Cómo es que hay una vasta cantidad de información que se emite a diario y de la que no tenemos conciencia que es importante guardar. Para el primer tema estamos acá con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de la Católica. Pedro, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, a tus
órdenes. Y con Gustavo Zambrano, investigador de acá, del IDEPUC, y profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de la Católica. Bienvenidos ambos, bienvenido Gustavo.
Muchas gracias por la invitación.
A ver, digamos que vamos a tomar el avión, nos vamos a Iquitos, aterrizamos en el aeropuerto Secada, nos metemos en medio de la protesta y tratamos de entender qué está pasando. Pero antes, vamos a entender qué está pasando con la gente a partir de saber qué es el lote 192. Expliquémoslo a los oyentes con el mayor detalle posible. ¿Qué es y qué tiene el lote 192?
A ver, para empezar, el petróleo significa el 80% de la matriz energética del país. Primera variable, gran reto.
Pocas energías alternativas.
Es decir, tenemos en el conjunto de la economía peruana poco uso de algo que nos sobra, si cabe la expresión, que en realidad no sobra, sino que es un bien de Dios que nos haya dado agua, viento, sol, pero que no aprovechamos. Otro tema, el campo 192, llamado originalmente 1AB, lote 1AB, es el más viejo de la selva peruana, de la selva norte. Le ha dado vida a Loreto durante muchos años. La cantidad de cemento que vemos en el malecón de la ciudad de Iquitos es producto del cano, a pesar de que Iquitos tiene graves temas que tienen que ver con desnutrición infantil y falta de satisfacción de necesidades básicas. Ha habido plata, pero no necesariamente se ha invertido bien. Y los principales afectados con la falta de gerencia y coherencia en la aplicación de los recursos han sido los pueblos indígenas en la zona de influencia del proyecto.
Quiere decir que el lote ya se ha estado explotando.
Es un lote viejo, 40 años de explotación. El 95% de lo que produce hoy es agua contaminada, agua con metales pesados. Un porcentaje muy pequeño es petróleo. Por eso se dice que es un campo viejo, un campo maduro. Le da a la región 121 millones de soles anuales. Sin el canon, evidentemente, se quedaría sin programa de obras, Loreto. Es importante. Hay 92 pasivos graves detectados por OEFA. Por eso no se ha aprobado el plan de abandono de Pluspetrol. Tema de alerta importante, tema que el Estado tiene que priorizar, porque no es lo mismo la práctica que tiene Pluspetrol en Camisea que la que tiene en Loreto. Hay un abismo de diferencia. Y eso no tiene sentido en un país que tiene las mismas leyes.
Pero, perdóname, ¿y qué empresas explotaban el lote 192 hasta este momento?
A ver, empezó siendo un campo explotado por la Occidental. Ya estamos hablando del periodo de explotación, porque la exploración viene incluso desde la International Petroleum Company. Luego fue cedido a Pluspetrol, una empresa argentina, que es la que el mes pasado ha entregado el lote, a finales del mes pasado, y con un contrato de emergencia se le ha dado a esta empresa canadiense Pacific por 2 años, un contrato de administración.
Digamos, para que modernice la explotación del lote.
No.
¿Para qué?
En 2 años, el máximo compromiso que han podido lograr es que sostenga la producción, aunque la tendencia declinante va a persistir, porque en 2 años no hace grandes inversiones. Simplemente para que no pare la producción.
Ok. Gustavo, complementemos lo que dice Pedro. ¿Por qué la controversia? ¿Por qué se pide que sea Petroperú y no Pacífica?
Bueno, ahí hay como que dos temas previos. El primero de esos tiene que ver justamente con la historia que ya se mencionó de la actividad petrolera aquí en la zona de Loreto, porque en esos años se realizaron muchos impactos de carácter negativo, no solamente hacia el medio ambiente, sino también hacia las poblaciones que habitan en las tres cuencas donde se encuentra el lote. Poblaciones indígenas, principalmente las cuencas de los ríos Pastaza, Tigres, Marañón,
Corrientes.
Y Corrientes.
El famoso caso de contaminación del río Corrientes.
Exactamente. Tomando en cuenta que ya en los últimos años, por no decir las últimas décadas, han habido una serie de movilizaciones donde estos grupos indígenas han tratado de alguna manera hacerse llegar. Uno de esos temas incluso llevó a que el anterior gobierno firmase un acta, que fue el acta de Doriza, ¿no? Y que no se llegase a cumplir.
Solo el gobierno regional.
Solo no regional.
El gobierno regional es el que incumplió el acta de Doriza, porque yo estuve justamente en ese momento logró algo que es muy importante. Por primera vez en el Perú se aplicó el estándar ambiental que el agua de formación se reinyecta al subsuelo. Sí. Es decir, la principal causa de contaminación de la industria del petróleo se eliminó.
Ok, yeah. Y si esa es la situación, ¿por qué la gente pide que sea PetroPerú?
Yo creo que hay un discurso nacionalista bastante fuerte en la zona de Loreto.
Porque no hay seguridad que tenga estándares ambientales mejores, ¿no? Si de eso se trata.
No. Yo creo que hay un interés de un grupo, ¿no? Como se señala, del
Frente de Loreto,
de querer establecer la posibilidad de que sea el Estado quien lleve a cabo la actividad petrolera frente al Pluspetrol, ¿no? Los cuestionamientos a Pluspetrol tienen que ver, entre otras cosas, con el segundo punto que iba a señalar, que es que los pasivos ambientales que debieron haber sido remediados hasta la fecha no lo han sido. Entonces, por un lado está el tema del impacto a las poblaciones y por otro está el tema de la remediación de los pasivos ambientales. Entonces, es cierto que Pluspetrol asume el control del lote en un determinado momento y uno de los compromisos era la remediación de estos pasivos. Sin embargo, en los últimos años han habido una suerte así de dimes y diretes respecto a si efectivamente Pluspetrol tenía o no la obligación de hacerlo.
Asumió el activo y el pasivo. Estás confundiéndolo con el lote 8. El lote 8 sí se creó una figura ambigua, porque el lote 8 fue privatizado por PetroPerú y se dijo toda la contaminación hasta antes de que entre el privado es de PetroPerú y hacia adelante es de Pluspetrol. Pero en el lote 1AB no ha habido esa figura. El lote 1AB, cuando Occidental vendió a Pluspetrol, Pluspetrol asumió el activo y el pasivo. Quiere decir que solo Pluspetrol es responsable de la contaminación en el lote 192.
Sí, bueno. No tengo conocimiento de información. El punto es que lo que dicen los medios muchas veces es lo que efectivamente está tratando de señalar, ¿no? De una u otra manera, Pluspetrol se niega a llevar a cabo el cumplimiento de estos pasivos ambientales y eso hace que efectivamente la población aledaña no considere que sea la empresa Pluspetrol la que continúe llevando a cabo la actividad extractiva en esa zona.
Ok, entonces, si eso pasaba con Pluspetrol, y Pluspetrol, digamos, estaba y está en cuestión, no en todos sitios, como hemos visto, porque Camisea parece que maneja bien
un mejor estándar,
sus estándares, entonces, ¿por qué frente a la posibilidad de que sea Pacific y PetroPerú, la gente pide PetroPerú? Es por una cuestión, o sea, no hay una garantía de que los estándares ambientales van a ser mejores. Hay una garantía de que será mejor explotado, hay una garantía de que eso revertirá de mejor manera a Iquitos y al erario nacional.
No, yo creo que el problema de fondo, si me permites, es no Estado o empresa privada. Lo que pasa es que en los últimos años ha sido la empresa privada la que ha manejado este lote y no lo ha manejado ambientalmente bien. Entonces la gente dice, si la empresa privada no lo maneja bien, esperemos que el Estado lo haga mejor, pero no tenemos necesariamente la certeza. Entonces el paradigma ambiental recién existe en el Perú desde el año 95. Empezó en Europa año 1985 y antes no había respeto por el medio ambiente. Se produjo un daño importante al ecosistema, a la vida de los nativos. Hay un acuerdo en la Corte Suprema de los Estados Unidos con Occidental y un grupo de comunidades para indemnizar con un fondo de 40 millones de dólares a algunas comunidades justo de esta zona de Corrientes. Hay un reclamo pendiente. La consulta previa ha caminado condicionada a la remediación ambiental. Este es el tema fundamental. Y también el hecho de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales no han priorizado a los pueblos indígenas. Alguna vez yo le hice la pregunta a un alcalde y me contestó, es que no ganamos las elecciones con los votos de los nativos, cosa que fue una respuesta evidentemente muy triste.
¿Cuándo fue eso?
No, ese es un tema que...
¿En qué año fue eso?
¿Qué año fue la pregunta?
Sí.
Eso hace 4 años. Le hice la pregunta a un alcalde que no ha sido reelegido y me dijo que ellos tenían que priorizar al grupo objetivo que les había dado el triunfo en las elecciones y por eso no priorizaban en la agenda de gobierno local y regional, las comunidades. Y prueba de eso es que ha habido 4 normas, que acá mi colega puede revisar, hasta decretos de urgencia, que han obligado que el 10% del canon vaya a pueblos indígenas. Hay un incumplimiento terrible de esto.
Así es.
¿No? Ahora, el problema de Petroperú, quiero terminar la idea, en el fondo, la ley no dice que Petroperú entre al campo mañana, dice puede. Lo que está haciéndose es romper un candado que estableció la ley fue la condición que el Ministerio de Economía puso para el financiamiento de la refinería de Talara, la modernización de la refinería de Talara. El problema es el dicho este de dónde pecate mías, sino de la sacristía. La principal actividad de una empresa es campo, es donde está la ganancia importante. Refinería $5 por barril, es una ganancia marginal. En pocas palabras, si Petroperú no va a poder pagar la modernización, la vamos a pagar todos los peruanos. Por eso es importante que recupere, aunque sea parcialmente, como socio no operador, el flujo de caja que implican estos lotes de explotación con reservas probadas y que implica ingresos para Petroperú, porque ya Petroperú está endeudado con la garantía del Estado peruano y $3,700 millones es más o menos 5 veces lo que vale Petroperú hoy.
Gustavo.
Bueno, solamente complementando, efectivamente hay una serie de aristas que tienen que ser evaluadas. Y respecto a por qué efectivamente tiene que ser o no una la empresa privada o la empresa pública, bueno, comparto efectivamente lo que está señalando el doctor Gamboa, pero hay un tema que me parece importante señalar, y es que hay un discurso muy contrario a cualquier acción por parte de que el gobierno quiere hacer, pero a la vez hay un discurso por parte del gobierno de poca claridad respecto a la salida que le quiera dar al problema que está ocurriendo en la zona de Loreto. No ha habido una suerte así de posibilidad clara de hacia dónde llevar a cabo la extracción del lote 192. No hay un objetivo claro que se desdice justamente por parte de la serie de discursos que tienen los ministros y la serie de personas involucradas en el tema. Lamentablemente, estos dobles encuentros y desencuentros que han habido entre el Ejecutivo y el Legislativo hacen más que solamente aclarar ese tipo de cosas en un escenario preelectoral, ¿no? Que es un elemento también a tomar en consideración. Las bancadas han tomado una serie de decisiones vinculadas principalmente a las posibilidades de electorado que pueda haber en la zona de la selva peruana y las posibilidades de que la actividad extractiva pueda ser o no controlada por el Estado.
Ok, amigos, pero Gustavo, vamos a hacer un breve corte y les pido que en la segunda parte de esta entrevista entremos a hacer un poco de análisis político. ¿Ya? ¿Por qué hay esas zigzagueantes acciones del Ejecutivo? Interesante lo que ha dicho Pedro, ¿no? Este discurso que aparentemente no explica bien, que en realidad podría convenirle a Petroperú hacerlo. Y no es que necesariamente sea una... Hay una suerte de sentido común. No, la empresa privada no debe meterse casi en nada. Entonces vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Volvemos en 2 minutos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando sobre el lote 192. Este asunto que ha causado controversia en los últimos días, hay manifestaciones en la calle, principalmente en Iquitos, ¿no? Y que incluso provocó un desencuentro entre el Congreso y el Ejecutivo y entre parlamentarios del mismo partido de gobierno frente al Ejecutivo. Una cosa inusitada que algunos interpretan como la fase terminal del gobierno, pero probablemente tenga algunos entretelones más. ¿Qué es lo que pasa? Pero decía, ¿no? Vamos a... o este asunto de que la refinería, que las refinerías que pertenecen a Petroperú no proveen una cantidad suficiente para crear o modernizar la refinería de Talara. O sea, realmente podría ser conveniente para el Petroperú entrar al lote 192 de algún modo, asociación público-privada, ¿no? Como contratista de alguien. ¿Por qué?
Pero aquí también hay otro mito que se ha levantado y hay gente que se rasga las vestiduras diciendo esto es inconstitucional.
Nosotros, ¿lo es?
No lo es, porque hablamos, y este tema lo hemos reflexionado con los profesores de Derecho Constitucional de la universidad, y ellos nos hablan que en la Constitución hay dos tipos de regulación, las llamadas programáticas, que establece un modelo ideal de Estado, donde el Estado como empresario tiene un rol subsidiario. Pero eso no significa que en 24 horas Petroperú, Electroperú, las empresas eléctricas del norte, de todo el país menos ICA, tienen que pasar a manos privadas. No, significa un proceso gradual donde el Estado, en función a la real situación de su economía, porque hay lugares donde evidentemente la empresa privada no va a querer entrar, uno y dos, y porque el Estado ha considerado, y el propio Fujimori, expresidente, paró la privatización de Petroperú, porque se dio cuenta que estaba pasando de un monopolio estatal a un oligopolio privado, y los precios de la gasolina iban a subir de manera violenta, porque así ocurría en el mundo, y así lo hubiera hecho una empresa privada en el mercado interno, y ese motivo iba a afectar tanto la canasta básica familiar que ponía en riesgo al gobierno. Entonces mantuvo Petroperú minusválido, sin la integración vertical, sin campos de producción, pero lo mantuvo para que ayude a una suerte de competencia entre el sector privado y el sector público. Pero al final, lo importante es que los extremos hacen daño. Petroperú puede participar como socio minoritario, no está en este momento capacitado y calificado para ser operador, y puede recuperar ingresos, flujo de caja, porque si no lo hace, es muy simple, lo vamos a pagar todos, porque ya la deuda está garantizada por el Estado peruano, 3.700 millones de dólares la modernización de la refinería de Talara. Ya, ahora, si a mí me preguntaran, si no se hubiera decidido modernizar la refinería de Talara, otra sería la discusión, pero ya esto es un hecho consumado, con la garantía del Estado peruano. Entonces, si no dejamos la Antiojera y dotamos de recursos a Petroperú gradualmente, los lotecitos de Talara, que son campos que no le cuesta nada a Petroperú ingresar porque los contratos se vencen, pero si se toma la decisión incorrecta de no darle una participación a Petroperú, la deuda la vamos a pagar todos.
Gustavo, ¿qué hay en esta actitud de, o en esta suerte de sentido común que trata de instalarse vía algunos voceros o algunos medios, y que Petroperú ya no debe hacer eso, no debe explotar, debe quedarse en el papel en el que estaba, no? ¿Es una mala palabra esto de los recursos estratégicos?
No. Le estaba dando muchas vueltas al tema. Yo sí creo que Petroperú debería de alguna manera acercarse a realizar actividades de explotación, pero no estoy seguro si debe hacerlo en el lote 192, ¿no? Creo que las dimensiones de la actividad que se puede llevar a cabo, más toda la serie de pasivos que tiene el propio Petroperú, hasta a través justamente de lo que se ha explicado, por podría generar que la actividad no se lleve a cabo en los niveles que efectivamente han esperado.
Pero o sea, podría ser una asociación público-privada, ¿no? Sí, contratar con otra empresa y
llevarlos. Podría llevar a cabo, como bien se ha señalado, la actividad en otros lotes que de una u otra manera le permitiesen demostrar que tiene la capacidad técnica para poder llevar a cabo una actividad mucho más grande. Estamos hablando, si no me equivoco, de más de 130 millones de barriles diarios, entonces, o anuales, si no me equivoco bien la cifra. Pero es
son 10.000 barriles diarios.
10.000 barriles diarios son 5 millones anuales de barriles, entonces. Lo cual significaría que podría satisfacer la demanda interna de alguna manera. Pero yo no sé si Petroperú está en la capacidad de hacerlo, justamente esa duda que yo tengo. Entonces, si a mí me preguntan, yo sí creo que Petroperú debería mejorar sus capacidades técnicas para poder competir y hacerse más competitivo en ese sentido.
Hay fórmulas para esto variadas, ¿no es cierto? No tiene que hacerlo solo, tiene que hacerlo con...
Yo me atrevo a hacer un reto.
Sí.
Para acabar con todo este tema que a mí me parece a Petroperú una piñata, que todo el mundo la golpea y el gobierno dice una cosa y hace otra cosa. La escuela de negocios nuestra, la Centrum, los mejores profesionales que están allí pueden hacer corridas económicas. ¿Qué es más rentable? ¿Invertir en un lote de explotación, teniendo un porcentaje minoritario,
en el 192,
con reservas, por ejemplo, con reservas probadas? El 192 es el que más pasivos ambientales tiene, pero el que más produce. Pero debieron empezar con los lotecitos de Talara, donde Petroperú está perdiendo una oportunidad única de recuperar una integración vertical que la haga competitiva y pueda el día de mañana cotizar en bolsa y tener socios privados. Pero nada de eso puede hacer porque tiene un montón de candados. Esta ley, si se promulga, va a acabar con el candado solo en un lote, el lote 192, pero el lote 3 y 4, el lote 10, que pronto los chinos van a tener un vencimiento de contrato, y en ese momento Petroperú va a tener otra oportunidad única. Entonces, en el fondo, es el realismo, el pragmatismo y la defensa de los intereses del país. Nadie busca locuras estatistas. ENAP de Chile es la empresa energética del Estado de Chile y funciona competitivamente. Ecopetrol de Colombia es la empresa de hidrocarburos de Colombia. Y ninguno de los dos hacen locuras estatistas y son economías de mercado.
Claro, pero alguien te dirá, pero también está PDVSA y mira lo que pasa con PDVSA, ¿no?
Pero, es justamente Venezuela, Venezuela no es economía de mercado.
Sí, es otra cosa que puede ser cuestionable en todo sentido. El punto es el siguiente, y justamente yo comparto claramente lo que se ha señalado. O sea, Petroperú pudo haber demostrado que tiene la capacidad para poder demostrárselo y no lo ha hecho. Entonces, mientras no lo logre demostrar, ¿por qué jugársela de esa forma? Entonces, hay un discurso de, efectivamente nacionalista y populista en cierto sentido de decir, ok, que lo lleve a cabo la actividad Petroperú solamente porque no quieren a Pluspetrol, solamente que el asunto se ha convertido en no queremos a Pluspetrol, no queremos a ninguna privada, frente a, entonces, si no queremos ninguna privada, que sea Pluspetrol. Es una suerte así de, bueno, si no es esta, será la otra. Y no es tan fácil el discurso, no es tan fácil saltar una situación de, ok, si no es esta, será esta de acá.
Digamos, habría que potenciar Petroperú, pero según señala Pedro, hay candados que han hecho que en los últimos años no adquiera la suficiente fuerza.
Sí, lo que pasa es que tú te vas al máximo. Bueno, es una posición maximalista. Entonces tú tienes que ir gradualmente. Tú tienes que ir progresivamente estableciendo la capacidad efectiva de que Petroperú es una empresa capaz de competir a las dimensiones de cualquier transnacional que pueda meterse en el lote 192. Y eso no lo tiene. Pues.
Entremos a hacer un poquito de análisis político. ¿Por qué el gobierno cambia posición? Hay esa suerte de fantasma estatista, fantasma chavista. O sea, las cosas que señala Pedro tienen sentido, ¿no? Claro. Ecopetrol, nadie en Colombia, digamos, hace cuestión de Estado.
Yo tengo una teoría.
Se suicida políticamente con una cosa así.
Yo creo que no hay una visión clara de qué es lo que se quiere con respecto a los
hidrocarburos.
Falta
política energética.
Claro, no
falta
se quiere
política energética.
Claro,
no, planeamiento estratégico no hay.
No se quiere, no se sabe hacia dónde dirigir el tema de la actividad hidrocarburífera en el país.
¿Y eso falta claridad del actual ejecutivo o falta claridad de la clase política?
De ambos. De ambos, porque esto no es algo que aparezca actualmente. O sea, yo creo que el Ejecutivo ahorita, en este momento, no tiene claridad acerca de qué es lo que quiere.
Y Gustavo, me parece importante decir, tenemos que recuperar algo que en un país es signo de progreso seguro, que los primeros de la clase vuelvan a la política peruana. Cuando yo era escolar, iba a la Asamblea Constituyente y me quedaba horas, porque uno aprendía de todas las tiendas políticas, había gente de mucha calidad intelectual y profesional. Hoy voy al Congreso y a veces me da ganas de salir corriendo. Entonces tenemos que recuperar la decencia y la docencia en la política, y eso tiene que ver con la falta de brújula que hoy tenemos.
Y tiene que haber probablemente en el Congreso también especialistas reales en el tema, ¿no?
Sí, y sale una cosa interesantísima. O sea, vamos a ponerlo en estos términos. O sea, se habla mucho acerca de la capacidad del Perú en tanto país minero, pero también es necesario recordar o empezar a reflexionar acerca de qué es lo que busca el país a nivel no solamente del petróleo, sino también a nivel del gas y las energías en sí. Y eso no hay una suerte de visión clara de desarrollo al 2040, por ejemplo, ¿no? O al 2050 o al 2021 frente al bicentenario. El tema de los hidrocarburos es un tema que aparece gaseosamente cada vez que hay una situación de conflicto.
Como
una
camisera.
Exactamente. Y no es, digamos, o sea, no va hacia, ok, ¿qué es lo que estamos buscando de aquí al 2040 con el cambio de la matriz energética? ¿Qué es lo que estamos buscando para poder satisfacer la demanda interna de combustible a nivel nacional? Eso es lo que no se sabe.
Estoy de acuerdo con Gustavo, hay que diversificar la matriz, es la segunda política frente al cambio climático. Si no actuamos rápidamente, el costo va a ser terrible. Perú es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático, y eso tiene que ver con usar eficientemente el gas y usar más y mejor las renovables.
Ok, muchas gracias Pedro, muchas gracias Gustavo, ha sido una conversación muy interesante. Acá en Tiempo Global, amigos, queremos darles las explicaciones de las cosas para que no tengan en sus opiniones, en el debate público, en las redes sociales, opiniones de cliché. Esta conversación me parece que ha sido muy esclarecedora de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Más allá de los fantasmas estatista, populista, neoliberal, etcétera, hay que entender qué está pasando. Y creo que les tengo que agradecer tanto a Pedro como a Gustavo haber hecho su esfuerzo en estos minutos en que hemos conversado. Gracias por estar acá, espero tenerlos en otra ocasión. Volvemos en la segunda parte para hablar de la preservación y valoración del patrimonio audiovisual en América Latina. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar sobre un evento que hay en la Universidad, en la Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, llamado Preservación y Valoración del Patrimonio Audiovisual en América Latina. ¿En qué consiste esto? Así como hay bibliotecas
¿no? Y hay hemerotecas, ¿no? Hay lugares donde se guarda lo que se dijo en las radios, lo que salió en la televisión, las películas, lo que se graba a personas que después dan su testimonio sobre algo. Entonces, es increíble, pero uno a diario no se da cuenta y están grabándose testimonios, están pasándose material, está pasándose material en la televisión, están haciéndose películas, están habiendo programas de radio como este, ¿no? Y todo eso merece de algún modo ser preservado, por lo menos lo más importante. Vamos a hablar sobre eso y sobre algunos casos concretos en general con Ana Paula Brito, coordinadora del área de investigación del Memorial de Resistencia de Sao Paulo. Bienvenida a Tiempo Global, Ana Paula.
Muchas gracias.
¿No? ¿Cómo se dice en portugués? Bem-vindo.
Bem-vindo.
Bem-vindo. Ok, Ana Paula es brasileña. Entonces, Ana Paula, primero demos una idea general sobre este tema, ¿no? Porque es importante registrar no solo lo escrito, sino lo que se habla, lo que se graba, lo que sale en los medios audiovisuales.
Bueno, antes de cualquiera de contestar tu pregunta, me gustaría agradecer la invitación para este programa de radio y para el seminario, y aprovechar para invitar a todas y todos para participar.
Empiezo mañana, miércoles 9 de septiembre, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica.
La historia de las dictaduras en toda América Latina pasaron por un largo silencio de distintas formas. En el caso de Brasil, nosotros tuvimos un silencio institucionalizado del Estado, o sea, en nombre de una reconciliación nacional, la gente era invitada a no hablar de eso.
¿Entre qué año y qué año ocurrió eso?
De 1964 hasta 1985. Y la gente empezó a volver a hablar en la década de 2000.
Muchos años después. Sí. Ahora, es curioso, ¿no? Pero la dictadura brasileña no fue una dictadura tan emblemática como la chilena, la argentina. Fue una dictadura que pasó un poco inadvertida. No tuvo, además, un jefe tan notable. Tuvo varios, ¿no? Pero es un periodo largo, ¿no? De 1964 a 1985, cuando asumió la presidencia Tancredo Neves, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa época que no se supo, no se grabó o no se guardó?
Es un poco complejo comparar las dictaduras. La gente, algunas personas dicen que en Brasil la dictadura ha sido más leve, más amena.
Dicta blanda casi.
¿Cómo?
Una dicta blanda, no una dictadura.
Sí, la gente dice eso, pero no importa si es una persona o mil, ¿no? O 10.000. La violencia es igual.
Hubo desaparecidos, hubo detenidos, hubo torturados.
Muchos desaparecidos, torturados, y aún todavía, a pesar de tenemos un informe final de la Comisión de la Verdad de Brasil, aún no sabemos el número final de cantidad de los muertos y desaparecidos políticos. O sea, la gente no ha involucrado saber aún dónde están los desaparecidos.
Fueron es cientos, un tema miles, no se sabe.
Muy complejo. El número oficial es 437 desaparecidos políticos.
Pero hay la presunción de que son más.
Sí.
Incluso la propia presidenta Dilma Rousseff fue detenida y torturada en esa época, ¿verdad?
Sí. Ella, en uno de los lugares que ha pasado en su cárcel, es donde hoy es el Memorial de la Resistencia de Sao Paulo, que fue un cárcel durante la dictadura de Brasil y ahora ha sido transformada en Memorial de la Resistencia a partir de la reivindicación de presos políticos.
Cuéntanos un poco, porque tú eres coordinadora del área de investigación del Memorial de la Resistencia en Sao Paulo. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que tratan de preservar o recuperar ahí de lo que no se supo en esa época de la que estamos hablando? ¿O de lo que no se habló?
Nosotros somos un memorial que tiene también trabajo de museo. Tenemos áreas de educación que atendemos a niños, a escuelas, para visitas. Recorridas por el espacio que fue transformado y tiene aún vestigios de las celdas originales. Uh-huh. O sea, que han sido transformadas, pero tratamos de saber cómo era, qué pasaba. Por eso la área de investigación, uno de los programas que tiene es un programa que se llama Colecta Regular de Testimonios. Lo que tratamos de hacer desde la concepción del memorial que fue en 2008, es involucrar la gente que ha estado ahí durante la dictadura, detenida.
En ese mismo lugar que era una cárcel, ¿verdad? Lugar,
eso. Y esa gente ha estado involucrada desde el principio, o sea, fueron ellos que reivindicaron la transformación del lugar que estaba abandonado y se ha transformado. Y en las entrevistas que hicimos, la gente cuenta cómo era el cotidiano, cómo era el lugar, porque ha transformado mucho. Hoy tenemos 106 entrevistas que nos permite tener una visión muy amplia de lo que era el espacio, cómo era el cotidiano, no solo del lugar, pero de Brasil, en estos varios años que se fue la dictadura.
Ahora, ¿no era esta una tarea de la Comisión de la Verdad, recoger testimonios, no fueron suficientes?
No, la verdad es que fueron pocos años que la comisión, bueno, tuvieron 2 años para hacer, y ves el tamaño del país, ¿no? Es muy largo.
Todo grande.
Todo grande. Y no hubo tiempo, pero la Comisión de la Verdad Nacional ha involucrado con el memorial para consultar los testimonios que tuvimos y que continuamos haciendo.
Ahora, ¿qué salen esos testimonios? ¿Qué cuenta la gente?
Viste que es muy especial poder decir que lo que más hablan es de solidaridad y resistencia. O sea, se habla de la violencia sufrida, uh-huh, pero se emocionan cuando hablan de la solidaridad de los compañeros en el cárcel.
La propia gente que estuvo presa va allí y allí da su testimonio. Sí. Entonces, antes que centrarse en su propio dolor, hablan de lo que ocurría entre ellos y cómo se ayudaba.
Sí.
Ahora, ¿cuál va a ser la utilidad de recoger estos testimonios? ¿Qué se va a hacer luego con ellos? ¿Qué se está haciendo? ¿Tener un archivo audiovisual? ¿Es un testimonio grabado de voz o se le graba también a la persona con
audiovisual completo? Porque entendemos la importancia también de no solo de escuchar, pero de ver. Uh-huh. De ver la gente, su cuerpo, sus emociones cuando hablan de este tema, que pasaron tantos años sin hablar, ¿no? Uh-huh. Y tiene varias utilidades este acervo audiovisual. Para la propia sociedad, que puede conocer un poco más sobre esta historia de la dictadura. Para la institución, en sus varios programas, tenemos otro programa en la área de investigación que se llama Lugares de la Memoria, que investigamos, hacemos un inventario en todo el estado de São Paulo de lugares que están vinculados a represión y resistencia política. Y esa gente habla de informaciones que, por ejemplo, no están registradas en libros, en documentos escritos. O sea, es muy importante poder contar con este fondo documental audiovisual, ¿no?
Ahora, esto de alguna manera contribuiría, por ejemplo, a hacer investigaciones ya académicas sobre la época.
Sí, es otra utilidad. O sea, nuestro archivo es abierto para la gente, para investigadores, estudiantes de escuelas, instituciones que trabajan con el tema o que quieren saber un poco más. Uh-huh. Tenemos consultas todos el lunes en el memorial.
¿Recuerdas algún caso concreto de algo que dijo una de las personas que fue? Tenemos un relato así un poco breve, digamos, de lo que contó alguna de esas personas.
Porque, ¿vinculado claro, a qué?
O sea, porque claro, tú cuentas de que ellos hablan no solo del olor que sufrieron, sino de la solidaridad, pero ¿recuerdas algún relato en concreto de algo, sí, que alguien contó?
Otra utilidad que tiene este archivo, usamos en la propia exposición del memorial. Y en la última celda, la celda número 4, uh-huh, tenemos audífonos que la gente escucha pequeños relatos de nuestro propio archivo. Y uno de los relatos, sí, es lo que causa más emoción en la gente que escucha, bueno, que dije la gente, es que es de una señora, uh-huh, que estaba detenida ahí y recibió la visita de su mamá por la Navidad.
Okay.
Y pidió para que trajera para ella cravos, rosas. Uh-huh. Y pasó, y un montón de rosas, y la mamá llevó para el cárcel y ella distribuyó en las celas por la Navidad. Uh-huh. Eso es un símbolo de vida, uh-huh, y resistencia en el medio del cárcel, de la muerte. La gente estaba detenida ahí a algunos a meses, años, Y este es un relato que emociona bastante la gente que escucha.
¿Cuánta gente estaba detenida en esta cárcel?
Aún no sabemos. Es el cárcel oficial del Estado. O sea, había varios centros clandestinos de detención, tortura y asesinato, uh-huh. pero este era el oficial.
Uh-huh. Era, digamos, el más grande.
Sí.
¿Alguna gente murió allí?
Sí.
¿Por tortura?
Por tortura. Varias personas fueron torturadas física y psicológicamente, uh-huh. porque las dos tienen pesos grandes, ¿no? Uh-huh. Okay. Escuchar a sus compañeros siendo torturados también es una tortura.
Vamos a hacer un corte y volvemos para seguir hablando de este tema.
Estamos acá con Ana Paula Brito, coordinadora del área de investigación del Memorial de la Resistencia de Sao Paulo. Ana Paula, me quedé pensando en algo, ¿no? A propósito de lo audiovisual, lo auditivo, lo visual, ¿no? Y es este asunto de el que un preso escuche, ¿no? Tenga una memoria auditiva de que torturaba a su amigo. Y ahora ustedes están haciendo algo, pero en otra lógica, algo similar en otra lógica, que la gente escuche lo que pasó. ¿Por qué esto es importante?
Una de las preguntas que hacemos cuando estamos cerca de terminar la entrevista con esta gente
sí.
es preguntar qué importancia tiene hablar después de años.
¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos?
Son relatos muy distintos, pero la palabra que más me ha involucrado es agradecer. Y agradecen por estar registrando estas historias y preservando esta memoria, ¿no? Memorias distintas, memorias que hablan de su vida, pero también de la nación. Eso es muy importante de preservar, porque las próximas generaciones tienen necesidad de conocer el pasado. Ahora en Brasil estamos con una inestabilidad política muy grande.
Sí.
Sí, y la gente, algunas personas de la clase media están yendo a calle pidiendo intervención militar. O sea,
no saben de lo que están hablando,
no
probablemente.
No saben de lo que están hablando, exactamente. Y esos testimonios también son importantes para eso, para valorar la importancia de la democracia, que encima de todo hay que ser preservada, ¿no?
¿Qué cosa pasó en la dictadura? Bueno, la dictadura, es obvio que la dictadura silencia, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se silenciaba en esa época? ¿Y qué pasó en los gobiernos posteriores que, por lo que estamos conversando, de alguna manera también hubo un silencio, tal vez no tan estridente como el silencio de la dictadura, pero ¿por qué no se recuperaba esto? ¿No hubo políticas de memoria suficientes? O sea, desde el Estado, a partir del informe de la Comisión de la Verdad, ¿continuó el silencio en los años posteriores a la dictadura?
Sí, viste que nuestra Comisión de Verdad solo se quedó en 2012. Uh-huh. O sea, no hubo por muchos años una política pública de memoria, verdad y justicia. Todavía que tenemos ahora, me parece que es una política de memoria y verdad. Justicia aún no logramos involucrar en esta tríade, ¿no? Había un ideal de que olvidar sería mejor. O sea, olvídate de todos los males que pasó porque tenemos que tener una reconciliación nacional y seguir para frente. Uh-huh. Y esto me parece que pasó en muchos países de América Latina, ¿no? Refuerza aún más la necesidad de escuchar a esta gente, no solo en Brasil, pero en Perú, Argentina, Chile, en tantos países que tuvieron también violaciones sistemáticas de derechos humanos, porque la ausencia de información aún sigue siendo tortura para la gente que aún no sabe qué pasó por sus familiares, ¿no?
Pero con la memoria no se puede, ¿no? La memoria está allí, ¿no? O como dice Héctor Abad Faciolince, un
escritor colombiano, él tiene un libro que se llama El olvido que seremos, ¿no? Y toma un poema de Jorge Luis Borges y habla de su papá y habla justamente de esas cosas que no se dicen, ¿no? Yo quiero preguntarle algo, ¿no? Normalmente uno tiene en la cabeza y muchas personas piensan que eso tiene que salir en los libros, ¿no? Tiene que salir en las revistas, en algún reportaje de televisión o de prensa. Pero a veces es la palabra hablada la que no se escucha, ¿no? La palabra que no salió en la televisión, la palabra que no salió en un programa de radio, ¿no? ¿Por qué es importante la palabra hablada y el testimonio visual, ¿no? Y no solamente lo que se escribió o no se escribió.
Varios archivos de historia oral, de sitios de memoria en toda América Latina, sobre todo los que hacen parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, no ha logrado transcribir las entrevistas por reconocer esa importancia que habla voz. O sea, la importancia de ver, de escuchar la persona hablando. Las emociones, los silencios que también hablan, los oídos que también hablan. O sea, todo el conjunto que hace parte de un audiovisual, un testimonio audiovisual.
Yo conversaba con Daniel Teruggi, que es otro de los invitados a este evento en la universidad, y él me decía que, por ejemplo, había una chica proveniente de Chile, ¿no?, que va a estar también en el evento, y que ella, cuando cae la dictadura en Chile, se lleva material a su casa antes de que los militares se la lleven. Y, por ejemplo, yo le pregunté también sobre la famosa grabación que en la cual aparece Allende dando su último mensaje, ¿no? ¿No? Y claro, nos preguntábamos, ¿y qué hubiera sido si alguien no guardaba eso, ¿no? No se sabría, ¿no? Y uno se hubiera tenido que imaginar qué pasó en las últimas horas, pero ahí está. Eso fue lo que dijo Allende para Radio Magallanes, ¿no? Ese es mi último mensaje, etcétera. ¿Son esas cosas las que guardan importancia?
También, cómo no. Nosotros tenemos en Archivo Nacional muchas grabaciones también preservadas de este tiempo, ¿no? Pero ahora en la democracia, la Comisión de Amnistía del Ministerio de la Justicia ha promovido un gran incentivo de promoción audiovisual, de producción audiovisual, promovido por brasileños sobre lo que pasó en la dictadura, o sea, películas, documentarios, ha recibido un incentivo del gobierno para producir esas historias.
Ahora, estoy pensando en algo, me viene a la cabeza una pregunta inevitable que tiene que ver con el presente, ¿no? ¿Habrá que guardar los testimonios actuales, audiovisuales o solo auditivos, del caso Lavallato, por ejemplo, de todo lo que se está diciendo en este momento sobre ese caso de mega corrupción?
Sí, es un tema complejo, ¿no? Como te dice, estamos en un momento de gran crisis económica y política, grandes escándalos de corrupción en todo el país, y me parece también que es reflejo del pasado, ¿no? O sea, las historias se repiten. La gente piensa que no había corrupción en la dictadura, y había. La historia, si no se conoce, y hay que repetir algunas cosas.
Y claro, y en todas esas cosas que pasan, hay momentos en que la gente habla, graba, da testimonio, o después habrá que hacer lo mismo que hacen ustedes con esta época, ¿no es cierto?
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Porque, por ejemplo, no sé si tú conoces el caso del Perú, acá, hablando de archivo audiovisual, una de las cosas que hizo caer al régimen de Alberto Fujimori fueron grabaciones de video hechas por Vladimiro Montesinos en una salita del Servicio de Inteligencia. Él mismo las grababa, después se descubrieron, y cuando empiezan a salir, ese patrimonio audiovisual ayuda, impulsa la caída del régimen más autoritario que hemos tenido en los últimos años. ¿Cuántas cosas más habrá, no? ¿Quién tiene, a tu juicio, que tener la responsabilidad de preservar el patrimonio audiovisual de un país? ¿El Estado, los grupos privados, la sociedad civil, las ONGs? ¿Quién debe hacerlo?
Todos juntos, ¿no? ¿Te parece? Porque me parece que no es un deber solo del Estado. Las organizaciones también tienen archivos, y estamos hablando de audiovisual, y también es películas, fotos, archivos solo de audio. Es muy distinto este acervo, ¿no? Y me parece que es deber de todos. O sea, la gente también tiene que estar involucrada para cobrar del Estado la obligación que tiene de preservar la historia nacional.
¿Debería haber, a tu juicio, así como en, aquí en el Perú, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, que es un archivo de papel, ¿no?, de los documentos, deberían tener los países un archivo general audiovisual de lo que ocurrió?
No te puedo decir. Hay casos y casos, ¿no? Cada país tiene su propia peculiaridad, especificidad de cómo conserva esos archivos, cómo organiza, cómo administra el acceso al público, porque me parece que eso es muy importante. O sea, no solo preservar, por guardar, pero dar acceso público a esos documentos, porque también son documentos, ¿no? Y la utilidad más grande es esa, es poder compartir con la gente, con las nuevas generaciones, poder generar otros productos, análisis.
¿Ustedes, por ejemplo, tienen abierto al público que las personas vayan a escuchar lo que dice la gente que va al Memorial de Resistencia?
Sí, todos los lunes.
¿Y qué hace? ¿Cuál es la reacción de las personas que no sabían nada, por ejemplo?
Es muy distinta. Hay gente que sale muy emocionada, hay gente que sale parada,
sorprendida,
sin hablar, sorprendidas. La gente que dice, la gente grande que dije no sabía, no conocía que eras así, porque la dictadura trató de borrar las historias de represión, ¿no?
Uh-huh. Y en esa época, por supuesto, se procuraba que no quede huella.
Claro.
Hay en el Museo de la Memoria de Chile, por ejemplo, hay una parte del museo que es así, ¿no?, que tú entras y escuchas algunos testimonios, ¿no? A tu juicio, es más o menos lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto?
Sí, un poco distinto, porque en Chile tiene una sala muy grande y especial para la área de investigación, que pasa las entrevistas enteras para escuchar. Nosotros tenemos de dos formas. Una forma es la gente que escribe y busca el memorial para escuchar toda la entrevista, y eso hacemos el lunes. Y la otra es trechos pequeños de
¿Trechos?
Perdón, trechos es como...
¿Trozos? ¿Fragmentos?
Fragmentos de las entrevistas que usamos en la expografía, o sea, en la exposición. Estos testimonios hacen parte de lo que es el memorial, desde su concepción. Y lo más que tiene estos fragmentos es en la última celda, que tiene varios fragmentos de testimonios de la gente que estuve ahí.
¿Esto es como un museo de la memoria, entonces, algo así?
Sí.
¿Tiene más o menos ese propósito?
Sí, pero lleva el nombre de Memorial de la Resistencia porque la concepción, o sea, voy a hablar en portugués, o conceito gerador del memorial tiene como distinción la resistencia sobre la represión.
Ok, Ana Paula, muchísimas gracias por estar acá, ha sido muy interesante conversar contigo y enterarnos de esa parte silenciada de la historia de Brasil, de la que no se habla mucho en América Latina, ¿no? Cuando se habla de dictaduras en América Latina, Brasil pasa un poco inadvertido, ¿no? Se habla de Argentina, se habla de Chile, hasta de Perú, ¿no? Sale Paraguay, pero Brasil, ¿no? Como que ahí no fue tan feo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y en verdad no fue tan así. Y aún si fueran 5 desaparecidos, ya sería un problema, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar acá, Ana Paula. Obrigado, ¿no? Y vamos a anunciar de nuevo el evento Preservación y Valoración del Patrimonio Audiovisual de América Latina, que organiza nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica, y que tendrá lugar a partir de mañana en el Centro Cultural de la Universidad, que queda en Camino Real 1075, San Isidro. Se puede llamar todavía a los teléfonos 626-2000, los anexos 3262 y 3265, o entrar a la página web de el IDEPU, donde están todos los datos de este seminario regional, donde hay muy interesante, ¿eh?, escuchar testimonio de Ana Paula, escuchar testimonios de personas de distintos países de cómo la memoria audiovisual tiene un papel en fomentar la autoconciencia de los pueblos, la memoria, la preservación de la historia, ¿no? No es solamente lo escrito lo que cuenta, sino lo que la gente dice, no dice lo que se cayó, lo que se guardó y no se conocía. Muchas gracias, amigos, por estar en Tiempo Global. Nuevamente gracias, obrigado a Ana Paula. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes.